Bien, presenta asunto, tiene el número de reacción 2024-044303. El número del expediente es el 2024-6056. Quien demanda a la señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz. Y la demandada es Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. La señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz, a través de apoderado judicial, presentó acción de protección al consumidor en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales, entidad vigilada por esta superintendencia financiera, pretendiendo que se obligue a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de vida con certificado número 00045026 39 y 00047173633, que ampara por incapacidad total y permanente total, perdón, que ampara por incapacidad permanente total en la suma de 200 millones de pesos. Que se obliga a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera a partir del 22 de enero de 2024, hasta la fecha que se haga efectivo el pago. Mediante auto del 7 de mayo de 2024, se admitió la demanda y en la misma fecha fue notificada la entidad demandada, lo que aparece derivado 06 de la actuación. La demandada en su oportunidad se opuso a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, dentro de las cuales se encuentra ausencia de la responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hechos excluidos del contrato de seguro, nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte demandante el 14 de junio de 2024, lo que aparece en el derivado 14 del expediente digital, quien en el término guardó silencio, por lo que la delegatura se estará lo debidamente probado en el expediente digital. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480, 2011 y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver de manera definitiva las controversias contractuales las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. El ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Con relación a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., sea el caso advertir que la controversia gira en torno a unos contratos regulados en nuestro Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555-2010 y la Circular Básica Jurídica. Debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo no regulado por esta en las disposiciones contenidas en la Ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora está catalogada como interés público y su ejercicio en el territorio nacional está restringido y regulado. En todo caso, atendiendo a que la controversia gira o, mejor, encuentra su fundamento en la afectación de las pólizas de seguro ante la realización de un riesgo asegurado, en primer lugar, la delegatura resolverá lo relativo a la existencia o no de los contratos de seguro objeto de la controversia, a saber, la parte demandante indica haber celebrado unos contratos de seguro con Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., circunstancia que no niega dicha compañía, y que son los siguientes. la póliza de seguro vida para tarjetas de crédito o cuentas Scotiabank Colpatria, con número de póliza 81216035933957, terminado en AH, ¿no es cierto? Quien tiene como tomador a Scotiabank Colpatria S.A., como aseguradora Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. y como asegurado el cliente de Scotiabank Colpatria S.A. Esta póliza tiene como asegurada a la señora Marta Yuleima Ortiz, que tiene el número de cédula 60.359.295. Y tiene como suma asegurada, o dentro de sus amparos, el de incapacidad total y permanente, que dice lo siguiente: te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos en caso de que sufras una invalidez igual o superior al 50% debido a un accidente o enfermedad. O una enfermedad. Para que los puedas destinar libremente. Es lo que dice el amparo. Y el beneficiario de la póliza respecto al amparo de incapacidad total y permanente aparece ser el asegurado. En este caso, la señora Ortiz Ortiz. Y tuvo una vigencia a partir del 7, del 27 de julio de 2023. Por su parte está la otra póliza, que es la póliza de seguro de vida para tarjetas de crédito o cuentas Scotiabank Colpatria S.A. con número 81 24 13 27 98 75 09 09976 AH. Perdón. Es póliza de seguro de vida para tarjeta de crédito o cuenta Scotiabank Colpatria S.A. que tiene el número, perdón, 81246035939552633 AH, que tiene, como en el caso anterior, como tomadora Scotiabank Colpatria, como aseguradora a Cardiff Colombia Seguros Generales y como aparece como asegurado el cliente de Scotiabank Colpatria S.A. En el caso del asegurado aparece la señora Marta Yureima Ortiz, de la misma cédula, y tiene también esta póliza de amparo de incapacidad total y permanente. Y dice lo siguiente: te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos en caso en que sufras una invalidez igual o superior al 50% debido a un accidente o enfermedad o una enfermedad para que los puedas destinar libremente. Ya aparecen beneficiarios las siguientes personas. La señora Brígida Ortiz Ortiz, quien es la madre, con el 50%, y el señor Lázaro Ortiz Rodríguez, que es el padre, con el 50%. Y aparece que tiene una fecha de inicio de vigencia el 1 de febrero de 2023. Cimentado lo anterior, procede la alegatura al estudio pertinente a las excepciones propuestas por parte de la demandada Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. Es de exhortar que dentro de las citadas disposiciones, en la parte inicial de este acápite aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, norma fundamental, ¿no es cierto?, en virtud de la cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o las cosas aseguradas, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, tema fundamental, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Debiéndose precisar que en relación con la exclusión o las exclusiones, las mismas tienen la virtualidad o la virtualidad de restringir o de limitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora. En el sentido en que a pesar de que se materialice el hecho configurado de riesgo para la póliza, no nace un derecho al asegurado o beneficiario frente al citado contrato y en consecuencia la correlativa obligación al asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Haciendo hincapié, en todo caso, que dado el escenario de protección constitucional en el que se ejerce la acción de protección al consumidor financiero y partiendo del planteamiento efectuado por los supuestos procesales en las diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permiten a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Siendo pertinente reiterar lo ya expuesto por esta superintendencia en diversas decisiones judiciales, pues la especial protección que resulta exigible a las aseguradoras frente a los deberes de protección de los consumidores está establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en sus artículos 100 y 184, así como la ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, debidamente, es decir, con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C del artículo 7 de la citada ley. Es que atendiendo el interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora en las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la ley 1328-2009. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en su sentencia 6640-2010 respecto al régimen de protección al consumidor financiero, que la actividad financiera bursátil aseguradora es pues una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiamiento de la inversión pública y privada, y está fundada en el pacto intangible de confianza, Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación, de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esta confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnicas y profesionalmente. Ya en punto a la actividad aseguradora, en la citada providencia de la Corte Constitucional, remitiéndose a lo dicho en la sentencia C-409-2009, afirmó que el mecanismo previsto de previsión de riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o de amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios a toda sociedad, un estadio medianamente avanzado de civilización, y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles con relativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto en este tipo de negocio jurídico como cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de la Constitución Política. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado artículo primero de la Ley 1328-2009, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna. Y en particular, que se suministre previamente a la celebración del contrato, aspecto que es fundamental. Deberá permitir y facilitar la adecuada comparación, perdón, de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. Al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato, sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento y la oportunidad que de las manos deba brindarse a los consumidores financieros por tratarse de entidades aseguradoras. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6º de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma, perdón, de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos de los consumidores financieros ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3º de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establece una serie de principios, dentro de los cuales resalta la debida diligencia, la libertad de elección y la transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deban suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Aspecto que ha sido igualmente refrendado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, particular en la sentencia del 3 de diciembre de 2021, cuyo magistrado ponente fue el doctor Ricardo Acosta Buitrago. Respecto al expediente 11001-3199-003-2020-016-4301, que conoció en segunda instancia el recurso de alzada contra la sentencia proferida por esta delegatura en el expediente 2020-1643, al indicar lo siguiente. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna, acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en caracteres legibles a simple vista y poniéndolos a disposición para que estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la Ley 1480-2011, al consagrar que los proveedores y productos deberán y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguardia debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico, al reconocer la existencia de simetrías negociales asociadas con las dinámicas propias del mercado. Especialmente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información, como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en los que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por su parte, la misma Corte explicó, continúa el tribunal, entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece literal A del artículo 3 de la Ley 1328-2009, se encuentra el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero al ser atendido, perdón, se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero al ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor, de conformidad con la oferta y el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro del marco de la Ley 1480-2011, en su título de protección contractual y en específico en su artículo 34, se enseña o enseña lo siguiente, dice: las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. En este sentido, el Estatuto del Consumidor, dentro de su articulado, comprende prerrogativas en torno a las condiciones negociables de los contratos de adhesión, a cuyo tenor el artículo 37 de la citada disposición dispone. Las condiciones generales, negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, como es el presente caso, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Definido lo anterior, la delegatura se estará para su análisis en la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la asegurada como a la asegura, tanto al asegurado, a la asegurada como a la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo esta que le corresponde a la asegurada demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. La aseguradora deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En este caso, se tiene entonces que en el proceso de contratación de la póliza discutida se dio a través del mecanismo de autogestión de la hoy demandante a través de la página de internet de la entidad financiera Scotiabank Colpatria. Y respecto de la otra póliza, a través de un asesor de la misma entidad financiera, de acuerdo con las manifestaciones hechas por las partes, hecho que no ha sido controvertido en la presente actuación. Ahora, en lo que respecta al conocimiento y entrega de las condiciones del seguro, en especial las coberturas, exclusiones generales, definiciones, entre otras, se tiene que la compañía de seguros, en su escrito de contestación de la demanda, señaló lo siguiente. Dice, asimismo, en el presente caso, la señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz se le envió el landing de bienvenida a través del correo electrónico yuleimaortiz24@hotmail.com, tal como se demuestra a continuación. Eso es lo que dice el texto de la contestación de la demanda. Y dice entonces que a ese correo, respecto a la póliza terminada en 7363, en 7363, que se envió la carátula o sí, la carátula de la póliza o el certificado individual y las condiciones generales el 31 de julio de 2023 al correo, como quedó dicho, yuleimaortiz24@hotmail.com. Y aparece en el mismo escrito de contestación de la demanda que con relación a la póliza terminada en 2639 no aparece fecha de envío de tales condiciones generales ni del certificado individual de la póliza. Según la misma información que ofrece la compañía de seguros al contestar la demanda. Y continúa entonces el texto de contestación. Ahora bien, la aseguradora al ingresar a la URL bsec.co slash 801JG y bseg.co slash 80 TX6P. Dice, este le remite directamente la información del producto, donde le indica que podrá descargar las condiciones, lo que dice la contestación de la demanda. Y aparece adicionalmente entonces una información en la contestación donde aparece una persona, donde dice, hola Marta, descarga aquí las condiciones y descarga tu certificado, tratando de mostrar lo que se abre, dijéramos, al momento de de activar el código que se envía, código correspondiente que se envía. Ahora, con relación al envío de ese landing de bienvenida, en el presente proceso, pues solamente consta respecto de ello lo que en la contestación de la demanda se muestra con una captura de pantalla. Y respecto a la información que ahí se pone de presente por parte de la misma compañía de seguros, se tiene que, con relación al certificado individual 7363, el mismo se envió, como quedó dicho, el 31 de julio de 2023, habiendo entrado en vigencia el seguro el 27 de julio de ese mismo año. Es decir, esa información se envió con posterioridad a la entrada en vigencia del seguro, con posterioridad a la celebración del acto. Recordemos que el artículo 37 habla que la información debe enviarse de manera previa, no posterior, por la simple razón que lo que se busca, de acuerdo a lo que se habló o se trajo a colación en la jurisprudencia que se ha citado, simplemente para que la persona pueda tomar una decisión informada sobre si ese es el producto que quiere tomar y no otro. Respecto al certificado individual terminado en 2639, en la información que da la compañía de seguros al contestar la demanda, aparece que tal información no se envió, pues no aparece fecha en dicho landing, pese a que el seguro entró en vigencia el 1 de febrero de 2023. Es decir, la compañía de seguros no acreditó que esa información se haya entregado previo a la celebración de ese contrato de seguro, por lo menos con relación a la información del Dante. Aunado a la anterior, se tiene que la póliza terminada en 7363 se solicitó de manera verbal y la terminada en 2639 de manera presencial, con la presencia de un asesor. Respecto a la primera de ellas, que se llevó a cabo de manera virtual, la compañía de seguros indicó que se cumplió con el deber de información, conforme lo prevé el ordenamiento jurídico. Pues manifestó que al momento de interactuar con el mecanismo electrónico de la página de internet del banco, se lleva a cabo un ofrecimiento y una vinculación a la póliza. Y que ese ofrecimiento se lleva a cabo a través de esa interacción con la página o aplicación del banco, y que es en ese momento cuando se le brinda al cliente o al potencial cliente la información concerniente a la póliza, las coberturas y el condicional. Además de que la aceptación por parte de la consumidora consta a través de mecanismos digitales, lo que supone necesariamente que no se cuenta con un medio de firma mecánica del consumidor, debido a que al tratarse de un procedimiento de canal digital, se le allega a la hoy demandante o se le llegó a la hoy demandante un código llamado OTP, One Time Password, o una URL de donde se puede descargar, perdón, y que posteriormente le he remitido, como ya quedó dicho, un landing a la dirección electrónica indicada por la consumidora, donde se envía un URL donde puede descargarse y tener acceso a las condiciones del producto. Eso es lo que se dice, sin que por parte de esta delegatura se pueda verificar si esa información en efecto se recibió por parte de la señora al momento de interactuar con las páginas electrónicas del banco. Eso no se pudo verificar. Sin perjuicio de lo que ya se dijo respecto al envío tardío de la información a través del landing. Por su parte, la persona que presentó la asesoría a la señora Ortiz Ortiz manifestó que sí, que él sí le había informado, previo a la aceptación del seguro, las condiciones, exclusiones y garantías del mismo. Y ciertamente en el presente asunto la señora Ortiz Ortiz manifestó que sí había recibido una información. Pero no pudo confirmar o no manifestó que se le haya explicado sobre las excepciones. En particular, sobre la que no cubría las patologías preexistentes. Asunto medular en el presente trámite. Es decir, que las enfermedades diagnosticadas previo al inicio de la vigencia no estaban cubiertas por el contrato de seguro. Ni el asesor manifestó de manera explícita que eso se lo haya explicado. Ni la señora Ortiz Ortiz manifestó que ella haya recibido tal información. Por lo que, para esta delegatura, Cardiff Colombia Seguros Generales no logró acreditar en el presente proceso que se le haya brindado la información de manera suficiente y detallada previo a la contratación del seguro, de los dos seguros o del contrato de seguro respecto de los dos certificados individuales que se discuten en esta actuación. Sobre esta particular, el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, en sentencia del 11 de junio de 2025, en el radicado 11001-3199-003-2022-054-67-02, señaló que, con todo, en aras de ahondar en razones de desestimatorias del reparo, aún aceptando la hipótesis que al menos el segundo formato adosado, esto es, el que se firmó para ser tramitado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pudiera relacionarse indefectiblemente con leasing para demostrar que la causante conocía los pormenores y minucias de la póliza. Lo cierto es que la simple firma de ella impuesta sobre este papel, por lo que supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no se constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción del que pueda establecerse que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguro. O sea, la simple afirmación por parte del asesor de que le dio la información no es suficiente para probar tal circunstancia. Más aún, si la misma demandante manifiesta que no se le dio en el detalle que es relativo o importante a este proceso con relación a las exclusiones. En la misma línea y sobre el señalado artículo 37 de la ley 1480-2011, el juzgado 38 civil de circuito de Bogotá, en providencia del 5 de septiembre de 2024, del expediente 11001-0800008-2023-033-6001, indicó lo siguiente. Por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor sobre las condiciones negociales y generales de los contratos de adhesión determina como un mínimo, citando la disposición legal correspondiente, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Y en su numeral tercero, sobre los contratos de seguro, dispone que el asegurador hará entrega anticipada, insisto, del clausurado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas, señala el tribunal como la consecuencia de no acreditarse en tal circunstancia, las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. De ello, de acuerdo con las normas citadas y transcritas, continúa el juzgado, le correspondía a la aseguradora haber acreditado que en efecto le explicó de manera detallada el contenido de la cobertura de seguro objeto de esta demanda, su cobertura, exclusiones y garantías. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusula, la Corte Suprema de Justicia, que cita el juzgado, ha expuesto, a cambio de la reducción de los costos de transacción a los que se hizo referencia, los contratos de adhesión y en particular el de seguro, debe satisfacer condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del contrato, el estipulante, y quien se limita a exteriorizar su aceptación a dichos términos, el adherente. A modo de ilustración, ese propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil, que dice que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella, o la preocupación por desterrar las cláusulas abusivas de esos contratos masivos, que tiene especial protagonismo en el régimen de protección al consumidor financiero. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone al estipulante la carga de informar con suficiente y prudente antelación la existencia y efectos de las condiciones generales, siendo pertinente añadir que, en materia de seguros, el asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías, so pena de que las condiciones generales se tornen ineficaces. En la misma providencia referida se señaló que, en suma, resulta incuestionable que los asegurados tienen el deber de asegurarse de que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto en los contratos de seguro, de modo que, cuando manifiesten su decisión de adherirse, lo hagan con información suficiente sobre su contenido y alcance, especialmente en lo relativo a los pactos más trascendentales para su devenir contractual, y señala en particular cobertura, exclusiones y garantías. De este modo se legitima una expresión de voluntad que se reduce a la aceptación de lo que se ofrece. Sobre la entrega del clausulado, el asegurado refirió que el hacer entrega por el que averigua la corte, entonces, no puede convertirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato. Tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que un tomador suficientemente informado que adhirió al seguro con conocimiento pleno del clausulado predispuesto se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente alegando que no se le hizo entrega de un documento contentivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decir es que la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguro depende de su revelación objetiva, de su verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente. Los formalismos, por tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo de voluntades basado en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, objetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte Suprema de Justicia, en su providencia transcrita, que de lo expuesto resulta pertinente extraer dos conclusiones principales. Dice que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro o a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido en el seguro. Si bien la entrega física o electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber que por supuesto en el presente asunto no aparece acreditado. En un caso, en un caso aparece acreditado tardíamente, en el otro caso ni siquiera se acredita. Esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De acuerdo con las declaraciones del demandante y las pruebas documentales aportadas en primera instancia, continúa el juzgado, no consta y no obra prueba que en efecto se le haya explicado de manera detallada al demandante las condiciones generales del contrato y en especial las exclusiones por parte de la aseguradora, como la que es objeto del presente proceso, pues como este expresó en su interrogatorio, no le llegó las condiciones generales y por lo tanto no conocía las cláusulas con las que se objetó el pago del valor asegurado. Si bien se demostró que la aseguradora envió al correo electrónico del demandante las condiciones generales del contrato, como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, antes transcrita, esta diligencia no es suficiente para tener por acreditado que el asegurado conoció de manera detallada las exclusiones, en especial la prevista en el literal A de la sección tercera. Pues en palabras de la Corte, ésta tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar previamente, de manera clara, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato y dejar prueba de ello, lo cual no ocurrió en el presente trámite. Bajo este entendimiento, continúa el despacho, y aterrizando al caso concreto, se evidencia que la carencia de la demostración del deber de información y debida diligencia por parte de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. implica que los efectos del precitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor en todas las etapas contractuales, especialmente en la etapa previa a la suscripción del contrato de seguro, tenga como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas a la consumidora financiera, en este caso, hoy demandante, se tornen ineficaces en razón a que, como ya se mencionó, existe una clara inobservancia e incumplimiento de un deber de información cuya singularidad es que sea clara, claro, expreso y veraz. Sobre el particular del Tribunal Superior de Bogotá, en su sala de decisión radicado 111.001.31.99.003.2021, 10.286.601, perdón, 2021-02-028-6601, perdón, cuyo magistrado oponente fue el doctor Jaime Chavarro Maecha, se manifiesta, pero sí, en cualquier caso, se diera que se dijera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales. La conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no bastaría remitirlas. Recordemos en este caso que respecto a las exclusiones de las enfermedades diagnosticadas previamente a la vinculación del contrato de seguro, no aparece acreditado que tal circunstancias le haya sido explicada a la señora Ortiz Ortiz. Sobre todo si se trataba de una exclusión referida a una modalidad de cáncer, incluido como enfermedad de manera general dentro de los amparos. En ese orden, no cabe duda que la pasiva incumplió el deber de información respecto a la consumidora, motivo por el que fracasan en su integridad los reparos invocados por aquella. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas entre ellas, las coberturas, las salas pactadas entre ellas, las coberturas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en decisión SC 495-2023, del 20 de marzo de 2024, cuyo magistrado oponente fue el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, manifiesta que la aseguradora B tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, cierta, completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que decidirá adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro. Si bien la entrega física y electrónica, el documento contentivo a las condiciones generales del contrato de seguro, es indicativa del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, este no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. Con este marco, Cardiff, Colombia Seguros Generales no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada, expresa a la demandante de dichas condiciones, como bien dispone la norma citada, en particular sobre la exclusión que se ha puesto de presente de manera reiterada. Por cuanto la aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado, explicando el contenido de las coberturas, exclusiones y garantías, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1480-2011, so pena de la inobserva que su inobservancia tenga como efecto que se tengan como ineficaces y no escritas tales disposiciones contractuales, tal como ocurre en el presente caso. En otras palabras, el deber de información supone que un acto debe ser debidamente informado. Y de no llevarse a cabo este deber, el acto se torna ineficaz y, por tanto, no podrían ser eficaces y oponibles dichas coberturas a la demandante con ocasión de la omisión de un deber jurídico. Advierte que la delegatura, que la señora Marta Yulaima Ortiz, en su interrogatorio, declaró que no recibió en particular la información del seguro, en particular respecto a las exclusiones, las cuales se le están pretendiendo hacer oponibles a la señora Ortiz Ortiz en virtud del contrato que ella aceptó adherir. Ya que tal información que se dio con respecto al seguro fue muy general y se enfatizó respecto al tema de los valores asegurados, del valor de las primas a pagar. En el caso en particular del valor asegurado, el valor de las primas a pagar y el modo en que tal pago se llevaría a cabo. Y tampoco aparece en el presente asunto que a la señora Ortiz Ortiz se le haya indagado sobre su estado de salud. Pues en la conversación que tuvo con el asesor, tan solo se le explicó que se iba a hacer llegar entonces a su correo electrónico las condiciones generales del contrato de seguro. En tal sentido, y conforme con los argumentos brindados por este despacho relativos al deber de información, la delegatura tendrá como no probadas las excepciones denominadas por la compañía de seguros como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hechos excluidos del contrato de seguro. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el presente proceso aparece que con la presentación de la demanda, se arrimó la Junta Regional de Calificación de Validez de Antioquia, que certifica que la señora Ortiz Ortiz tiene una pérdida de capacidad laboral del 50.04%. Tenemos aquí que está la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que tiene fecha, número de dictamen 01202306590 del 13 de diciembre de 2023, y que ese se llevó a cabo respecto a la señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz, y que el concepto final de tal dictamen es que la señora Ortiz Ortiz tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 50.04%, derivada de una enfermedad de origen común, con una fecha de estructuración del 30 de noviembre de 2023, y el dictamen de esa misma fecha del 30 de noviembre de 2023, la fecha declaratoria de tal pérdida de capacidad laboral. Ahora, respecto al amparo de incapacidad total y permanente, la póliza de seguro de vida de Scotiabank Colpatria señala lo siguiente. Dice, Incapacidad total y permanente. ¿Qué me cubre? Dice, si usted sufre una incapacidad total permanente por cualquier causa no excluida, se reconoce el pago del valor asegurado. Esta incapacidad debe ser fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS o la ARR, Colpensiones, Junta Regional Nacional de Calificación de Invalidez u organismo competente según el régimen aplicable, y el cual debe ser mayor o igual al 50%. En el presente caso es 50.04% y lo certifica la Junta Regional de Calificación de Antioquia. En tal sentido, se encuentra acreditada la ocurrencia del siniestro. En tanto, la cuantía, la suma asegurada, se encuentra establecida en cada uno de los certificados individuales de la póliza objeto de la litis. Ahora bien, lo relativo a la excepción denominada por Cardiff Colombia Seguros Generales como ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. Resulta indispensable acudir nuevamente al condicionado general de las pólizas o de la póliza objeto del presente proceso. Toda vez que la redacción negociada asegura asistencia se constata cuál es la fecha en que se debe tomar como data de ocurrencia del siniestro y dice: importante, al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro la fecha de estructuración determinada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Además, esta incapacidad deberá soportarse con la historia clínica, los elementos clínicos y ayuda diagnóstica, los cuales pueden corresponder a antes o después de la fecha de declaratoria o de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, es decir, que la fecha de estructuración. Para ambos casos, se tiene que la fecha del siniestro es la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Por lo que, al revisar la calificación de la Junta Regional de Calificación de Antioquia, se tiene que tal estructuración se presentó el 11 de diciembre de 2023. Y respecto a las pólizas, tienen lo siguiente: la primera o una de ellas inició su vigencia el 27 de julio de 2023 y la otra el 1 de febrero de 2023. Ahora, con relación a la terminada en 7363, tuvo vigencia, como se dijo, desde el 27 de julio de 2023. Y fue cancelada el 27 de enero de 2024. Terminó por mora en el pago de la prima. Y la terminada en 2639, inició su vigencia a partir del 1 de febrero de 2023 y terminó su vigencia por mora en el pago de la prima el 1 de enero de 2024. Lo anterior, con base en lo manifestado en la contestación del hecho primero de la demanda, ¿no es cierto? Recordemos que al contestar la demanda, en su hecho primero, la compañía de seguros manifiesta lo siguiente: el hecho primero es parcialmente cierto. Al respecto, debe aclararse que la señora Marta Yureima Ortiz Ortiz suscribió la póliza de seguro vía Scotiabank Colpatria bajo los certificados terminado en 7363 y dice: con inicio de vigencia el 27 de julio de 2023 y con cancelación el 27 de enero de 2024. Y el número terminado en 2639, con inicio de vigencia a partir del 1 de febrero de 2023 y cancelada el 1 de enero de 2024. Eso se pone de presente en la contestación de la demanda. Es decir, si el siniestro ocurrió el 11 de diciembre de 2023, ocurrió respecto de los dos certificados individuales en vigencia del contrato de seguro. Finalmente, respecto a la excepción denominada nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado, en el presente asunto no se acredita por parte de Cardiff que se haya extendido un cuestionario a la señora Ortiz Ortiz sobre su estado de salud al momento de vincularse a la póliza, o que en defecto de este se haya probado por parte de la compañía de seguros que la omisión en la no revelación de su estado de salud, obedeció a una circunstancia culposa por parte de la señora Ortiz Ortiz. Y finalmente, tampoco se acreditó en el presente asunto que la compañía de seguros se hubiese conocido de las circunstancias de salud de la señora Ortiz Ortiz al momento de vincularse a los dos certificados individuales, cuál hubiera sido su conducta si hubiera celebrado los contratos de seguro que celebró o si los hubiera celebrado en condiciones más onerosas a las que pactó con la señora Ortiz Ortiz. Nada de eso se acreditó en el presente asunto, en los términos del artículo 1058 del Código de Comercio. Y recordemos entonces siempre lo que dice el artículo 167 del Código General del Proceso, que a las partes les corresponde probar o acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas que pretenden hacer valer. En consecuencia, esta delegatura accederá a las pretensiones de la demanda y condenará a Seguros, a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al reconocimiento y pago al beneficiario del seguro, en este caso, la señora Ortiz Ortiz, en tratándose de el amparo de incapacidad total y permanente por la suma de 100 millones por cada una de los certificados individuales del seguro. El terminado en 78, en 73.63 y el terminado en 26.39, denominada póliza de seguros de vida, tarjetas de crédito o cuentas Scotiabank Colpatria. Asimismo, se procederá al reconocimiento de los intereses de mora sobre las sumas reconocidas, conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, las cuales se deberán a partir del 26 de enero de 2024 y hasta la fecha en que se realice el pago efectivo de la condena, en razón a que la reclamación o la solicitud de afectación de la póliza o de las pólizas objeto de la presente litis se realizó el 26 de diciembre de 2023. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. De conformidad con la anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Cardiff Colombia Seguros Generales como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Hechos excluidos del contrato de seguro. Nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado. Y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguro de vida Scotiabank Colpatria S.A. con certificado número terminado en 7363 y 2639, adquiridas por la señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz, por el amparo de incapacidad total y permanente por valor asegurado de 100 millones de pesos por cada uno de ellos. Tercero, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de la suma de 200 millones de pesos a favor de de la asegurada, la señora Marta Yuleima Ortiz Ortiz, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Cuarto, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales al pago de intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, a partir del 26 de enero de 2024 y hasta la fecha del pago efectivo a la señora demandante Marta Yuleima Ortiz Ortiz, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Séptimo, si condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría archives el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir